RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos a Umbral Digital. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Andrés Torres de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenido, profesor Jaime Andrés.
Muchas gracias, profesora Sandra, por tu invitación. Un saludo muy cordial a toda la comunidad académico-administrativa de la UNAD. Muchas gracias.
El tema del día.
Gracias. Bueno, entonces les voy a contar quién es el profesor Jaime Andrés. Él es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Educación, profesor asociado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, docente en la Licenciatura de Educación Básica Primaria, investigador en el área de la formación docente y el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación en contextos pedagógicos de la educación básica, ciencias sociales y natural. También es coordinador del grupo de investigación Saberes Interdisciplinares en Construcción. Este está categorizado en B en Ciencias en Colombia. Entonces, bienvenido, profesor Jaime Andrés. Hombre, tiene una gran trayectoria de la cual queremos conocer. Entonces, por favor, cuéntenos un poco cómo es formar maestros en Boyacá, aquí en Colombia. Cuéntenos, por favor.
Gracias, profesora Sandra. Sí, pues primero compartir con la comunidad que estos espacios en los cuales uno puede llegar a recrear un momento de resignificación de las experiencias son muy positivos para darnos cuenta acerca de cómo nos vemos y cómo estamos en este contexto tan complejo de nuestra geografía nacional en términos sociales y culturales de la educación. Pues ya son 20 años precisamente trasegando, caminando un trayecto, construyendo ideas en conjunto con una comunidad docente en zonas rurales de nuestro departamento, el departamento de Boyacá, que es un departamento eminentemente rural, con pocas ciudades, pero con una ruralidad que está fuertemente enriquecida por las experiencias de los docentes. Allí pues hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con estas experiencias, haciendo protagonismo precisamente los docentes, mis compañeros, los colegas de estas instituciones rurales, haciendo protagonismo de sus experiencias, haciendo interlocuciones, construyendo nuevos significados, tratando de entender el sentido de sus prácticas, de cómo la ruralidad se inserta en todos estos procesos tan interesantes que se van dando más aún con la inserción de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, ya 20 años a través de los cuales puedo decir que he aprendido mucho de mis colegas y también he aportado desde el campo científico, educativo, tanto en lo pedagógico como didáctico.
Uy, muy interesante, profe. Y cuéntanos entonces, profesor Andrés, esto de qué es la ruralidad, cómo se es maestro en la ruralidad, tú lo que conoces, sí, de lo que ellos viven, de cómo se forman, cómo hacen los procesos de formación con ellos.
Es todo un proceso, yo diría, como de representación sociocultural con respecto a lo que la ruralidad significa para el departamento, en este caso el departamento Boyacá. Y bueno, pues también en Colombia. Creo que si hay algo importante dentro de todo esto es que la ruralidad como concepto siempre está desplazándose entre lo que es la conciencia misma del docente cuando desarrolla su trabajo y desplazándose también en el proceso formativo del estudiante. La ruralidad hoy en día, diríamos, está ya muy situada en lo que también tiene que ver con las experiencias de los docentes en las zonas urbanas. Incluso yo diría que lo rural toca fuertemente lo urbano, por lo mismo que estas comunidades están en continuo intercambio de experiencias en sus procesos formativos. Entonces es una ruralidad que se ha venido enriqueciendo, por ejemplo, de las experiencias tecnoeducativas de lo urbano, y es una ruralidad que busca también progresar, desarrollar, madurar, fortalecerse en estos saberes que son tan importantes para la convivencia en nuestros tiempos. Y de hecho, pues han sido modelo y experiencia también o ejemplo para lo que es las nuevas formas de convivencia, si quiere decirse así, después de la firma del Tratado de Paz, sobre todo en algunas zonas de nuestro departamento que fueron fuertemente golpeadas por los grupos al margen de la ley. Posterior a esto, diríamos que se han resignificado muchos aspectos, muchos elementos de la vida cotidiana y muchas, se han resignificado también muchas experiencias que están asociadas a las prácticas económicas y sociales de estas comunidades, como por ejemplo el retomar ciertas prácticas de cultivo, a través de las cuales también se propone comprender el valor de la tierra y las raíces que conectan al valor de la tierra y de la práctica agrícola y ganadera a los legados que han dejado las familias en estas zonas, tanto a sus hijos como a sus nietos, ¿no? Que pues todavía allí esa comunidad docente cuenta mucho acerca de sus historias personales y familiares que están ligadas a sus antepasados.
Mejor dicho, es construir identidades, reconstruir historia. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestra reflexión sobre lo que somos como sujetos, cómo interactuamos con el mundo a través de esa historia y de esa identidad. Y sí. Con la identidad del ser maestro también se trabaja en estos procesos de formación.
Sí, precisamente en las experiencias de investigación que hemos tenido la oportunidad de desarrollar, hay un programa a nivel nacional que se llama Todos Aprender. Y con los docentes que participan de este proceso, tuve la experiencia de poder desarrollar o trabajar en equipo todo un proceso de resignificación de esas prácticas pedagógicas, a través del cual lo que se buscaba era que los docentes que trabajan en estas zonas rurales pudiesen entender un poco más de la mano con sus actividades de enseñanza, cómo es que estas se pueden perfectamente llegar a aplicar, a comprender en el contexto, cómo se pueden integrar a prácticas, por ejemplo, económicas, cómo se pueden integrar, por ejemplo, también a procesos de comprensión de aspectos tan vitales como la convivencia en comunidad. Hicimos ese trabajo de investigación, allí se trabajó el tema de la elaboración del discurso, de la construcción del sentido del otro, de la relación docente-comunidad-estudiante, de la construcción del concepto que hoy en día diríamos que va muy de la mano con el trabajo de un docente en zonas rurales, que es el de ser gestor social y agente de cambio. También lo vimos allí. Y bueno, fue una experiencia muy constructiva, como decía, ligada a toda esta propuesta del Ministerio de Educación Nacional que se denomina Programa Todos Aprender. Fue muy constructiva y sirvió mucho para poder entender también cómo se estaban entrelazando todas esas experiencias aquí en la comunidad de docentes de las zonas rurales de Boyacá.
Mi profe Jaime Andrés, muy interesante. ¿Y qué elementos son los que ustedes trabajaron en el discurso para formar a maestros? Es que es la clave, me parece que en el lenguaje está la clave de muchos elementos que nos permiten pensar el mundo, reflexionarlo, bueno, mil cosas. Pero ustedes, ¿cómo trabajaron esto del discurso que nos comentan?
Sí, bueno, pues a ver, si me permites voy a interpretarlo a partir de toda la teoría de Paulo Freire. Hay un aspecto allí que siempre me ha cautivado por la misma fuerza que tiene esa propuesta del discurso de Paulo Freire, y pues a propósito también de los 100 años de su natalicio, esa propuesta tiene que ver con el concepto de que enseñar no es transferir conocimiento. Yo diría que si hay algo que entre la formación docente nos propusimos cuando empezamos a liderar estos procesos con los docentes de las escuelas rurales unitarias, especialmente aquí en Boyacá, se trataba de que se hiciese en primera instancia un proceso de concientización acerca de quién era ese docente, de si se sentía a gusto o no con su proyecto de vida a lo largo de todos los años que venía desempeñándose como tal, porque pues encontramos docentes que llevaban muchos años, más de 25 años trabajando en estas zonas rurales, desde entonces no habían necesitado, decían ellos, seguir sus estudios complementarios a nivel de especialización o maestría. Después de 25 años que concluyen la carrera, dedican a su actividad ya en las zonas rurales como parte de su formación profesional y dicen, bueno, ahora sí, me parece interesante que haga una maestría y una especialización. Entonces empezamos trabajando mucho eso, en el sentido de la concientización de su práctica. Y en segundo lugar, ya la comprensión acerca del sistema control y de dominio en el cual ellos están inmersos. Cómo hacer también una reflexión con respecto a ese sistema en el cual están y el papel que cumplen allí, entendiendo la norma y la regla, lo que los normativiza, pero también a su vez aquello que les permite a ellos darse cuenta acerca de dónde es que están realmente situados y cómo proceder con respecto a eso que los determina en gran medida.
Claro, profe, bueno, muy interesante. Esto nos permite seguir reflexionando, investigando y profundizando. Muchas gracias, mi profe. Entonces, bueno, vamos a hacer un corte universitario y volvemos en un momento.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, continuamos en Umbral Digital. Hoy con el profesor Jaime Andrés Torres. Mi profe, entonces te quería preguntar, desde esa perspectiva de la pedagogía crítica, ¿cómo ves hoy esa relación entre educación y tecnología? ¿Cómo formar a los maestros en esa perspectiva de la pedagogía crítica? ¿Qué elementos nos puede dar para trabajar con lo tecnológico en la formación?
Bueno, esa experiencia, sobre todo en los contextos rurales, requiere de una gran sensibilización por parte de los colegas y de los compañeros docentes en términos de la necesidad que hay de poder incluir de manera paulatina, reflexiva y crítica, incluir qué tecnologías son las más apropiadas y cuáles no para desarrollar procesos de aprendizaje en los estudiantes. La mirada crítica con la cual pues nosotros hemos también hecho esas reflexiones tiene mucho que ver con las experiencias básicas que determinan a cada comunidad, es decir, en términos de sus deseos, de sus intereses, de anhelos y expectativas. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia con una institución educativa técnica de San Eduardo, aquí en Boyacá. Hay un área de la formación en estas zonas rurales que tiene que ver con el aprendizaje en el uso de los computadores. Entonces, allí trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver esa comprensión, esa asimilación y esa apropiación, tanto por parte del docente como de los estudiantes, acerca de qué es un computador, cómo se utiliza, para qué sirve. Superando aún todos estos obstáculos que por nuestra condición histórica y social siempre nos han rodeado nuestro país, producto de esta exacerbada corrupción, ¿no? Porque algo con lo que tuvimos que luchar fuertemente fue el tema de la conectividad. Hay zonas todavía de nuestra nación que están desconectadas. Aquí, en esta zona que les comento, pues el internet se trabajaba muy pocas horas al día, o el acceso a internet se tenía muy pocas horas al día. Sin embargo, y aún así se generaron estrategias para poder desarrollar prácticas que le permitiesen a los docentes y al estudiantado conocer un poco más sobre la utilidad de estas herramientas. Y específicamente la utilidad, por ejemplo, del uso del internet, ¿no? Para entender, para comprender, como decía, en ese proceso de asimilar también y de apropiar qué es toda esa información que nos muestra internet y cuál de esa información puede ser vital. Trabajamos eso, entendimos esa experiencia como parte de ese mecanismo de inclusión y esa sensibilización generó espacios de apertura en donde los docentes cada vez más se involucran con el uso de la tecnología, claro está, y más aún por la razón de ser de la institución educativa. Pero hubo algunos casos aleatorios en los cuales los docentes no les interesaba, más allá de poder enseñar apenas lo que su materia o asignatura les proponía. Casos en los cuales pues uno todavía reflexiona y creo que eso muchas veces tiene que ver con esa, diríamos, como actitud un poco acomodaticia de que confort recibido por el paso de los años en donde pues el docente simplemente lo que le interesa es concluir su fase, su etapa laboral y poder pensionarse. Pero así como algunos se expresan de esta manera, hay otros que lo hacían diferente y eran abiertos, reflexivos y críticos frente a los procesos, lo cual generaba espacios para poder movilizar a la comunidad.
Bueno, es una realidad la que tú nos comentas, muy concreta, vigente, o sea, no, hay diferentes posturas en para los maestros, asumen de maneras diferentes o asumimos de maneras diferentes lo que nos encontramos. ¿Y tuviste allí experiencias de innovación con las tecnologías?
Sí, me gustaría compartir una. Tuve la oportunidad de dirigir una tesis precisamente sobre el uso de Facebook como herramienta comunicacional para el desarrollo del lenguaje escrito y oral en un grupo de jóvenes, precisamente de esta misma institución educativa. El profesor desarrolló allí una página en Facebook a través de la cual los estudiantes puedan compartir sus experiencias sobre cuál podría llegar a ser su futuro, su presente y su futuro en un proceso de formación y de su desarrollo personal y desarrollo profesional. Y encontramos un caso muy especial, es decir, que esto nos muestra esas tensiones que se manejan desde lo rural, en donde muchas veces la imposibilidad de poder movilizarse de lo rural a lo urbano a veces es tan difícil en ciertas comunidades que a los jóvenes sobre todo pues no les queda otra opción que la de representar fantasías con respecto a sus proyectos de vida. Y encontramos el caso de un joven que nos llamó mucho la atención, hijo de una familia agricultora, vivía en una zona veredal siempre apartada de la cabecera municipal. Este joven de todas maneras tenía su celular y en el diálogo que sostuvimos con él nos pareció muy, muy particular, cierto pero real, ¿no? Latente, que su celular tenía rota la pantalla. Sin embargo, él hacía lo posible para poder conservarla y a veces la cubría con contact, ¿no? Papel contact adhesivo para evitar que se desquebrajara más. Y entonces vimos cómo pues este muchacho muy juicioso todas las mañanas salía con su celular y así tuviese 1.500 pesos, 2.000 pesos, cargaba de los minutos y datos que fuese necesario para poder entrar a Facebook y allí desarrollar toda su experiencia comunicativa. Pero nos llamó la atención luego de revisar acerca de los perfiles que él, la imagen que tenía allí era completamente diferente de su propia realidad, porque mostraban carros últimos modelos de alta gama, mostraba un cuerpo totalmente diferente al que él tenía y ante todo buscaba contactos totalmente diferentes a las raíces propias de su condición. Ese tipo de tensiones y de realidades y de complejidades son muy comunes en las zonas rurales de nuestros jóvenes cuando no ven que no pueden o no tienen la capacidad económica para poder desplazarse al urbano o poder acceder a otros símbolos de representación, pues ellos mismos los configuran a su manera para poder tener esa aceptación social, ¿no? Lo vimos allí, lo trabajamos también con el joven, con otros que también tenían esa tendencia, mostraban esa tendencia, más que todo sobre el hecho de poder valorar sus raíces y entender de dónde venía, quién era, hacia dónde podía llegar a proyectarse, cómo podía llegar a construir un sentido de vida mucho más real, más aterrizado a la realidad, sin tener que representar otra serie de estereotipos que desafortunadamente siguen siendo muy latentes en nuestra sociedad colombiana, ¿no? Estereotipos en donde vale más el que posee más material, el que tiene más capital, el que tiene más poder, y bueno, termina esos estereotipos imponiéndose sobre elementos que son esenciales a la naturaleza y condición humana y que por ello mismo también deben reconocerse porque hacen parte de nuestra idiosincrasia.
Bueno, se tienen desafíos muy interesantes, ¿no? Y bueno, la virtualidad permite eso, ¿no? Soñar también, construir realidades que permiten que se interactúe con el mundo de otra manera en este ámbito virtual. Ahí tú nombras esto del, pues de las tecnologías móviles y cómo esas están en todas partes. Uno va a todos los rincones de Colombia y sí existe pues la tecnología móvil. O sea que el e-learning es el que nos puede dar las posibilidades de llevar la educación a muchos, muchos lugares, ¿no? Esa parte es interesante porque a veces sentimos que si no están todas las condiciones no vamos a poder trabajar con la tecnología en la educación en diferentes contextos. Sí se ven muchas sí. Realidades.
Sí, pero se ven muchas, son diversas, son variadas y siempre se manejan o se entretejen en espacios de tensión continua, ¿no? Con respecto sí. A la identidad de los sujetos y con respecto a sus deseos, anhelos e intereses. Claro, ahí es donde precisamente en esa tesis enfocamos el trabajo precisamente de Facebook para poder desarrollar otro tipo de experiencias que pudiesen conversar más con lo cotidiano, en el caso de los jóvenes, con los momentos y espacios de alegría que le permitían a ellos sentirse bien en comunidad. Uh-huh. Por ejemplo, se integraron experiencias relacionadas con el tema del deportivo, qué deporte les gustaba, por qué les gustaba ese deporte y no otro, qué rol les gustaba desempeñar en ese deporte. Bueno, ese tipo de cosas llevándolos más como por un lado que pudiese integrar esa condición y comprensión volitiva, ¿no? De cuerpo, mente y espíritu.
Genial, bueno, hay posibilidades para ahora hacer procesos de formación también con las redes sociales, pero donde los profesores participen. O sea, es un desafío para que el maestro sí tiene que participar allí, manejar las tecnologías. Bueno, también la pandemia nos obligó a todos a acceder a eso. Pero bueno, entonces vamos a ir a un corte de comerciales universitarios y ya volvemos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Muchas gracias, entonces estamos en Umbral Digital con el profesor Jaime Andrés Torres y te quiero hacer como una pregunta ya en esta etapa final del programa, y es que tú nos puedas comentar qué consideras, en qué hay que hacer énfasis en la formación de maestros en Colombia para que logremos hacer mayor impacto social, tanto con lo que formamos con los maestros como con lo que investigan los maestros. A mí esa parte me intriga mucho, entonces quisiera saber tú qué opinas.
Gracias, profesora Sandrita, muy amable, porque pues realmente cuando uno comparte estos pequeños espacios con sus colegas, no solamente uno debe regocijarse en lo intelectual, sino también en lo espiritual. Y con el pasar de los años empieza uno a darse cuenta que, como bien decía Manuel Levinas, uno tiene que tratar de pensar en el otro. Hay que formar al docente en ese concepto, aprender a pensar en el otro entre nosotros, de conocernos, de comprendernos, de escucharnos. El profesor que trabaja con el niño en la escuela rural, el que trabaja con el adolescente. Estamos cada vez entrando en una especie, diría yo, ni siquiera la pospandemia la puedo atajar, en un túnel, diría yo, como intelectual, en esta expansión que hay de tanta información y a veces sobrecoge el conocimiento. Yo diría que hay momentos en los cuales definitivamente hay una oscuridad en la cual no hallamos un foco de luz como para poder iluminar algo, y creo que la formación debe recuperar esos elementos esenciales cuando hablamos de cuál debe ser el rol del maestro: pensar en el otro, aprender del otro, comprender al otro a través de sus diversas etapas de desarrollo, y como un ser multidimensional, no solamente lo intelectual, no solamente cabecita, sino también, no solamente esa razón instrumental, sino también esa razón dialógica, que formar a los profesores para que dialoguen con los niños y aprendan a dialogar entre sí, para que siempre estén manteniendo la fe, la esperanza, porque también esta especie como de túnel de oscuridad en la que veo que podemos, que estamos entrando, hace que la esperanza se pierda. Y como diría Schopenhauer, pues terminamos todos los profesores, ¿no?, viviendo un estado, una condición del ser que en gran medida podría uno decir que está siempre sometida y sujeta al sufrimiento. Y creo que no debe ser así, sobre todo en un maestro, porque esa actitud de pesimismo y pesadumbre no permite que el educando pueda ver en su maestro una inspiración de vida. Entonces nosotros necesitamos estar continuamente buscando eso, inspirar al otro, ser inspiradores de nuevas actitudes. No es fácil, es un reto enorme, ¿no? Porque la condición existencial del maestro es muy compleja, pero creo que es hacia allí, hacia donde hay que orientarse siempre, y reconocer la tecnología como un apoyo, como una ayuda, como una mediación fundamental, no alejarse de ella, ¿cierto? No ser tan reticentes, verla como una herramienta que puede contribuir bastante al progreso. Yo diría que esos son elementos fundamentales hoy en día los que hay que trabajar, porque la urgencia sigue siendo enorme.
Hermosas palabras, y realmente es esta formación hacia la ética en la vida, en la relación con ese otro, en donde nos reconocemos y nos afirmamos, en donde podemos, porque no podemos formar a otros si nosotros mismos no hemos hecho esas reflexiones, si nosotros no vivimos de determinadas maneras, ¿no? Entonces, creo que es un desafío, pues siempre lo hemos tenido los maestros, pero hoy se hace más vigente, porque como ya no se centra en el conocimiento, porque el conocimiento se encuentra fácilmente en internet, cualquier tipo de conocimiento que uno quiera investigar lo puede hacer. Entonces el estudiante, pues ¿cuál es el papel de ese maestro? Es formar en esa interacción, sobre esa reflexión sobre la vida misma, ¿cierto?
Hay que rescatar nuevamente todos esos aspectos que le permiten al ser humano entenderse y conocerse y comprenderse. Hay ahorita un afán enorme, enorme, enorme por el tema, como dicen, de buscar la platica y hacerle la trampa al peso, ¿no? Decimos, se dice en lo cotidiano, pero cuando se está en esa lucha o en esa búsqueda, muchas veces los extravíos de la conciencia llevan que el maestro se le olvide o se pierda del horizonte. Entonces yo diría, bueno, sí, con la, como se dice coloquialmente, con la mano en el bolsillo, pero con la otra también en la pensadera. Y la pensadera es...
Esa estuvo divertida, pero además muy realista, porque las personas, está bien que piense en la persona, en cómo puedo vivir mejor, hay que mejorar la calidad de vida, o sea, que las personas se eduquen financieramente, que nos eduquemos todos, que aprendamos a manejar mejor nuestras finanzas, nuestra relación con esa parte económica, porque es parte de la vida, pero no es lo único ni es lo más importante.
Exacto, entonces, es que la finalidad actual pareciera que es esa, y en estas épocas de pospandemia, después del confinamiento, genera muchas tribulaciones. Todo este tema de la gente que tiene que ir a, como dicen, a recuperar lo perdido, ¿no? Recuperar el capital. Y de pronto más bien la pregunta puede ser, no, espérese, más bien recuperemos nuestra vida, recuperemos nuestra salud, recuperemos nuestra condición humana, ¿no? Entonces es más hacia allá y sobre todo en la formación del maestro hacia donde hay que tratar de orientarse, ¿no? Mucha sabiduría, hay que los principios de la sabiduría en la formación de un maestro que son esenciales, hay que trabajarle mucho a eso, la habilidad para escuchar, la habilidad para percibir, para sentir, la habilidad para discernir, ¿no? La habilidad para comprender. Creo que esas son como características propias de la sabiduría que debe tener un maestro, ¿no? Y saber tomar distancia en los momentos en los cuales, pues, vea ya que su papel, porque pues también hay que ver que el libre albedrío del otro ser humano, pues llega un momento en que el maestro puede llegar hasta un límite y a partir de ahí decir, bueno, ya cumplí con mi papel, entregué, di, generé, gestioné, acompañé, y ahora le corresponde a ese otro seguir construyendo su camino.
Claro, ese otro también tiene que ser un adulto, tomar sus decisiones, y el maestro puede ser un elemento generador de, pues, también de un referente de identidad, el que podemos tomar pues en nuestras vidas, ¿no? Tenemos todos maestros, yo creo, que nos han marcado, que recordamos con gran cariño, que nos aportaron muchísimo y que nos motivaron, bueno, los que somos maestros, a ser maestros. Eso es algo hermoso. Y bueno, y ojalá sigan existiendo. Yo creo que eso sí se requiere y siempre se va a necesitar, ese rol del maestro. Y con lo tecnológico, con esa mediación tecnológica, se requiere aún más ese maestro, porque todo está al alcance, pero esa formación en ese pensamiento crítico, con esa capacidad de tomar decisiones sobre la información, sobre las decisiones que toma en cada paso, porque ahora se ve que hay como unos pequeños mundos, cada uno tiene su burbuja donde está conectado a redes, solamente ve las series que les interesa, solo el contenido que quiere consumir, y nos aislamos, como dices tú, con esas tribus, que de pronto solo nos encontramos con los que hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, o los mismos intereses. Entonces, ahí hay unos riesgos, mi profe, que yo creo que los profesores tenemos que también ser capaces de interpretar y de generar alternativas de reflexión bien interesantes. Profe, y una pregunta más. Entonces, su merced, ¿en qué propondría que se debe hacer investigación hoy en día a nivel doctoral en esa relación de educación y tecnología? ¿Los maestros qué deben investigar hoy? ¿Qué propone su merced?
Y siempre en los doctorados, en las diversas líneas que abordan en investigación y sobre todo en Colombia, hay allí un énfasis muy claro en el proceso de problematizar, ¿no? El campo de la problematización y de cómo aprender a problematizar la educación es un punto de partida para saber qué es lo que se va a aportar posteriormente. Yo diría que a nivel doctoral, si hay algo fundamental que hay que hacer desde el primer momento en la formación de un docente que acude, que se acerca a un doctorado, es el de crear en él esa conciencia crítica, reflexiva e independiente para aprender a pensar de manera libre. Vivimos, desafortunadamente, muchos docentes vivimos, y lo digo también, me involucro allí porque a veces sucede también de manera personal, en ciertos esquemas de atrapamiento de los cuales es muy difícil poder salir. Y a veces es necesario hacer rupturas, tomar distancia, hacer miradas externas al contexto que lo determina uno y desde afuera observar cómo se da esa situación con el otro, porque en muchas ocasiones puede terminar uno siendo objeto de otra serie de acciones que no derivan de uno, sino derivan de otros intereses. Yo diría que allí ese es el primer rol fundamental de los programas de formación doctoral, que deben enfocarse hacia la formación de docentes investigadores cuando comienzan su proceso.
Muchísimas gracias, profesor Andrés. Creo que este ha sido el cierre perfecto para dejarnos estos desafíos, para pensarnos como sujetos frente a lo que nos propone hoy la realidad, que no es fácil para las personas, para nadie es fácil, pero entonces si tenemos pasión por lo que hacemos y si buscamos ayudar a los otros y bueno, y también ser responsables con nosotros mismos, seguro vamos a hacer un trabajo muy bien hecho con elementos como esto de la pedagogía crítica, la tecnología y todos estos escenarios que ahora surgen. Mil gracias por habernos acompañado hoy en Umbral Digital, gracias. Y te esperamos próximamente para que sigamos reflexionando, mi profe.
Muchas gracias, profesora Sandita, muy amable.
Bueno, entonces hasta pronto y quedamos con la canción de Gracias a la Vida. Que estén muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.